Permítanme, antes de pasar al tema, ofrecer un poco de preámbulo al asunto, ¿no? Un poco de perspectiva. Cada 5 años los legisladores trabajan para actualizar la ley del campo, pero la ley del campo cubre seguros de cosechas, entrenamiento y otros fondos más para agricultores y ganaderos, pero también contiene beneficios para el SNAP, ¿no? O sea, los programas de alimentos. Y esta vez contempla un importante desembolso en cuestiones climáticas, en un intento de hacer la agricultura más resiliente a los fenómenos de clima extremoso y a la vez de contribuir a mitigar la crisis climática, o sea, bajar drásticamente las emisiones de gases de carbono en la agroindustria. En el pasado, la ley del campo pues ha funcionado como una red de seguridad social, en el entendido o con la asunción de que la agricultura es un negocio y es un oficio de mucho riesgo, muy a merced de los elementos, pues. Pero la ayuda a los agricultores constituye solamente una parte de la ley. La mayor parte garantiza que las familias de bajos ingresos tengan acceso a alimentos saludables, o sea, a través del programa SNAP, lo que antes era el programa de cupones de alimentos, de lo cual también se benefician, hay que decirlo, los productores del campo, ya que el gobierno adquiere sus frutas y verduras a fin de surtir esos bancos de alimentos. ¿Cómo equilibrar esos dos intereses, el apoyo a los agricultores y el apoyo a los ciudadanos y residentes que necesitan ayuda para comer? Pues este es uno de los trasfondos de lo que se dice del debate actual. A todo esto hay que agregarle que este año, el 2024, es un año electoral y cada político quiere jalar agua para su molino, muchas veces sin importarle el interés público, sino más bien el interés de la reelección o la reelección. Bueno, por estas razones, poco están optimistas en cuanto a que el Congreso apruebe el nuevo proyecto de ley del campo este año. El panorama se mira más nublado cada día. ¿Qué pasa? Debido a que pues la reacia oposición de un grupo intransigente de la derecha conservadora no da su brazo a torcer este año. Pues bien, sobre esto y más pasaremos a comentar, y para darnos una idea de lo último en estos escarceos sobre la ley del campo, la ley que, repito, se encuentra en horas extra. Desde Washington tenemos la valiosa colaboración de nuestro colega José López Zamorano, que ha reportado ya sobre el tema para nuestros radioyentes en días recientes. ¿Qué tal, José López Zamorano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy feliz buenas eclipse. Tardes. Feliz eclipse igualmente, que seguramente tú estás un poco más cerca, creo yo, según mis cuentas.
Ya fuimos testigos, pero solamente de un cuarto de uña del eclipse aquí en el área metropolitana de Washington, pero muy emocionados de ver que el resto del país está muy emocionado.
Así es, especialmente los amantes de la ciencia, ¿no? De la ciencia y del espacio, el espacio sideral. José, pues háblanos acerca de la ley del campo. ¿Qué noticias nos tiene sobre la ley del campo? ¿Qué es lo último que se sabe, qué es lo último que ha trascendido desde los comités de agricultura del Congreso? ¿Cuándo saldrá por fin proyecto de estos comités?
No muy buenas noticias, Samuel. Lamentablemente, como muchas otras iniciativas aquí en Washington, están estancadas, o mejor dicho, encharcadas, en estos jaloneos eternos entre demócratas y republicanos. En este caso, como bien decías, la ley del campo no fue realmente renovada plenamente, sino a los niveles del año anterior, del año fiscal anterior, requiere esta renovación de 5 años. ¿Y cuáles son los principales problemas generales que enfrenta en este momento? Hay una confrontación entre los republicanos y los demócratas. Los conservadores están buscando que se desmantelen aquellas provisiones de la ley del campo que tienen que ver con el calentamiento global y con el apoyo a agricultores que han sido afectados por el cambio climático. Para darte un ejemplo, en tu estado, en California, hay 1 millón de acres que no van a poder plantarse a consecuencia de que no hay agua. Y obviamente estamos hablando de que en otras partes del país hay problemas distintos, pero que tienen las mismas consecuencias, que van a provocar un desabasto de alimentos, que no va a haber empleo en el sector agrícola debido a que el calentamiento global está afectando las cosechas, las tierras cultivables. Y lo que quieren los republicanos es erosionar esos fondos de tal manera que no vayan directamente canalizados al cambio climático. La posición de la administración Biden ha sido muy, muy clara. Están dispuestos a escuchar las propuestas de los republicanos siempre y cuando, así lo dijo el secretario de Agricultura, Vilsack, no se toque el tema de la conservación porque es una prioridad para la Casa Blanca y, por lo tanto, esa manera de buscar un acuerdo no va a llegar a ninguna parte. El otro tema, Samuel, es el costo. Esta va a ser la ley del campo, si se renueva, como la más costosa de la historia. Se estima que rebase 1.5 trillones de dólares. El componente más costoso, como lo mencionabas, es el programa SNAP, que ayuda con estampillas de comida a más de 42 millones de personas de bajos ingresos, incluidos, muy importantes, más de 6 millones de familias latinas. Se requiere la mayor cantidad de dinero para este programa. La secretaria de Agricultura, Vilsack, sugirió que el financiamiento podría provenir de la Commodity Credit Corporation, pero todavía no está claro. Y el segundo aspecto importante es que, al parecer, la ley no es prioritaria para los demócratas, Samuel. La semana pasada, el señor Charles Schumer envió a la Cámara de Representantes una carta donde explicitaba cuáles serían las prioridades para lo que resta de la agenda legislativa entre este momento y el verano. En ninguna parte aparece la ley del campo. Esto es algo triste porque obviamente los agricultores de nuestro país requieren de ese apoyo. Se hablan de otras legislaciones, pero en ningún momento el señor Schumer incluye el tema de la ley del campo. Esto obviamente pues tiene muy preocupados a los agricultores. Y en conversaciones que he tenido para reportes que hemos elaborado para Radio Bilingüe, Samuel, hay preocupación no solamente en general de los agricultores sino de los ganaderos, sino especialmente de los granjeros latinos. ¿Por qué razón? Porque obviamente tienen plantaciones muy pequeñas, muchas veces los cultivos a los que están dedicados no están cubiertos en la protección de seguros de la ley del campo, y ellos quieren que se agreguen otros cultivos que no sean solamente los grandes cultivos, el trigo, el arroz, la soya, que benefician a empresas multinacionales que tienen millones de hectáreas, sino que también, por ejemplo, los frutales en California estén incluidos en la ley del campo. Hay un total de 39 programas que se llaman los programas huérfanos, porque aunque están incluidos en la ley del campo, no tienen una fuente, un sustento legislativo, y que si no se renueva plenamente por 5 años la ley del campo, Samuel, en el mes de octubre, pues estos van a desaparecer como apoyos. Entonces ellos están pidiendo que los legisladores del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes especialmente les dé cobijo, llamémoslo así, les dé arrope a estos 39 programas huérfanos que están especialmente diseñados para ayudar a las minorías. Estamos hablando, por ejemplo, asesoría técnica, financiamiento para algunos tipos de cultivo, algún tipo de asesoría, por ejemplo, para hacer las requisiciones y las solicitudes de acceso a créditos, que son problemas técnicos, cómo llevar archivos. Muchos de estos programas desaparecerían lamentablemente. Y tristemente lo que estamos viendo hasta el momento es que no hay una zona donde se pueda pensar que hay un terreno común, Samuel. Las posiciones están muy separadas entre demócratas y republicanos. Peor aún, como decía, el tema no es una prioridad, pero lo que sí está muy claro por conversaciones que he tenido con algunos granjeros y ganaderos, tanto estadounidenses como latinos, es que ellos no van a quitar el dedo del renglón. Están realizando encuentros en línea, están realizando eventos comunitarios para que las personas entiendan la importancia de la ley del campo y presionen a sus legisladores. Están haciendo cabildeo cara a cara en el Congreso. Ahora estábamos de vacaciones, se regresó este mismo lunes a las sesiones ordinarias. Vamos a estar viendo cada vez más el activismo de granjeros y ganaderos para que se pongan sobre la mesa las posiciones de las dos partes de manera escrita y de manera pública, de tal manera que sepan contra quién pelear y con quién aliarse, porque hasta el momento todos son dimes y diretes en los pasillos del Capitolio y no tenemos en este momento un documento que nos permita establecer con precisión cuál es la posición de cada una de las partes. Uh-huh.
Y efectivamente es lamentable que en estos tiempos, cuando poco a poco se ha venido registrando este ascenso, este crecimiento por parte de agricultores y rancheros latinos, que hasta el momento pues venían siendo escasos, venían siendo pocos en el país, ahora que comienzan a surgir en números, pues se dan estos atorones, estos saboteos a especialmente aquel tipo de al subsidio de aquel tipo de cultivos en los cuales predomina la posesión por parte de los agricultores y rancheros latinos. Ahora, ¿qué se sabe sobre la voz de los trabajadores del campo, que sabemos muy bien han padecido como pocos los fenómenos climáticos extremosos de estos últimos tiempos? Son los que han estado en el centro de los calorones, los incendios forestales con sus humaredas tóxicas y las inundaciones. aparte obviamente de la mega sequía que azota a los estados del oeste. En fin, ¿qué tan presente está la voz de los trabajadores en el debate? ¿Están los gremios de los trabajadores del campo presentes?
Están presentes, Samuel. Conversamos con Rudy Arredondo. Él es el fundador y presidente de la Latino Farmers and Ranchers International. Ellos representan a más de 75,000 granjeros y ganaderos latinos que en conjunto trabajan alrededor de 32 millones de acres en Estados Unidos. Ellos están mano a mano, hombro con las grandes organizaciones de defensa de los ganaderos americanos. Están al unísono porque ellos creen que se requiere una solución integral, Samuel. Sobre el tema que tocabas, por ejemplo, hablaba también con algunos miembros de cooperativas de granjeros de Michigan, específicamente con Filiberto Villagómez. Él tiene una cooperativa allá y es experto agrícola de la Universidad de Michigan. También tiene dos sombreros. Y él me decía que, por ejemplo, uno de los problemas que existen en ese estado en particular es que los agricultores y ganaderos latinos no son tiempo completo. Es decir, tienen un trabajo en otros aspectos, en la construcción, en los negocios, tienen un carrito de comida y los fines de semana o las tardes o cuando pueden se dedican a cultivar sus terrenos. Uh-huh. Ese es un problema que él me dice que es extremadamente serio, porque esta agricultura de subsistencia simplemente no les permite dedicarse con la atención que requiere el campo y por lo tanto tienen menos rendimiento. Como tienen menos rendimiento, pues tienen menos ingresos. Como tienen menos ingresos, tienen menos inversiones. Si arrojamos a esta tormenta perfecta los fenómenos climáticos que ocurren en muchas partes del país, bueno, pues tienen que liberar una serie de dificultades para obtener ese dinero. Muchos no están preparados técnicamente para hacer navegar este complejo laberinto de requisitos que se requieren incluso para solicitar apoyo, por lo cual le están pidiendo que haya menos red tape, menos burocracia a la hora de otorgar este tipo de préstamos y de recursos, porque muchos de los granjeros no tienen el tiempo y no tienen el conocimiento para hacerlo. Y por supuesto también, como mencionabas, el tema del cambio climático. Creo que en el tema del cambio climático sí hay una gran coincidencia entre los granjeros, ganaderos y la administración Biden, pero no así con los republicanos, de tal manera que esto empieza a presentarse como uno de los grandes, grandes escollos que van a permitir llegar a un acuerdo. Sí. Se supone que en las próximas 2 semanas después del regreso, es decir, en los próximos 15 días, se debe dar a conocer ese plan maestro de parte de los republicanos del Comité de Agricultura de la Cámara Baja, claro, y que por lo tanto va a ser una primera aproximación para ver qué tan difícil está este hecho. Como sabemos, tienen técnicamente un plazo de llegar a un acuerdo que vence el 31 de septiembre, es decir, el vencimiento del año fiscal. Eso nunca ocurre, como ya sabemos, año tras año esa fecha, ese plazo se rebasa y no hay nada, pero por el momento todo parece indicar que las posiciones están muy separadas, Samuel, y no hay motivo para tener, digamos, que optimismo en este momento de que se puede lograr un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes.
Ya por último, y en 20 segundos, José, la ley del campo, nos dices, no es de la mayor prioridad para Chuck Schumer. El líder de la bancada demócrata en el Senado. ¿Y esto por qué será? ¿La da por perdida? ¿La da por bloqueada? ¿O son cálculos electorales? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes?
Bueno, típicamente en año electoral, Samuel, y esto es válido para casi todas las legislaciones, cuando una legislación es muy divisiva, tiende a postergarse hasta el siguiente año. Obviamente en este mismo cajón podríamos incluir a la ley migratoria. Entonces, lo que están buscando desde un punto de vista pragmático es incluir aquellas propuestas de legislación, por ejemplo, la expansión del Child Tax Credit, una legislación para echar abajo a TikTok, otras que tienen que ver con cómo ganarle en la competencia al gobierno chino, cómo bajar el costo de la insulina, por ejemplo, que no son tan controvertidas y que tienen más posibilidades de llegar a algún lugar en este año electoral. Vaya. Como sabemos, hay una directriz de los republicanos, es no le dé ninguna victoria política a los demócratas. Entonces, creo yo que la lógica es, lo que es muy controvertido, pasémoslo para el siguiente año.
Quiere quitar el ruido de enfrente. Entonces, muy bien, José López Zamorano, como siempre, un gran gusto y mil gracias.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes a todos.
Que estés bien. Hasta luego. José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington DC, con lo último que se sabe acerca de los escarceos políticos en torno a la ley del campo. Nosotros seguiremos sobre el tema, amigos radioyentes, al regreso de esta pausa.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Amigos radioyentes, volvemos a ponerle el reflector, la lámpara,